nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Michoacán, se afirma la pacificación. Esta semana la ocupación militar de Michoacán siguió por los cauces establecidos. Los grupos de autodefensa prosiguieron su avance en poblaciones aledañas a los refugios de los Caballeros Templarios y el gobierno federal afianzó su presencia en el estado, incorporando a cientos de pobladores a la Guardia Rural del Ejército y lanzando, el miércoles 5 de febrero, un millonario plan de pacificación de la entidad que comprende gastos en infraestructura y estímulos a la actividad económica.
En el flanco mediático, el gobierno federal logró un avance al poner en evidencia a Juan José Farías, el abuelo, señalando como miembro relevante del Cartel del Milenio por la Secretaría de la Defensa Nacional y verdadero jefe de las autodefensas de Tepalcatepec, quien fuera detenido en 2009 y arraigado durante 40 días. Este personaje se reunió con el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, el 5 de febrero y pidió al funcionario que le informara si es perseguido por actividades delictivas. A través de los medios y llevándose entre las patas a su comisionado, el gobierno logró colocar la duda sobre los grupos de autodefensas, cuyo vocero no atinan a deslindarse de Farías y continúan reivindicándolo como persona de bien.
El miércoles 5 de febrero, las autodefensas ocuparon Lombardía en la región de Gabriel Zamora y ya fuera de su zona de influencia, en un avance que reafirma su decisión de continuar combatiendo a los templarios. El domingo 9 de febrero se tomó por unas horas el bastión templario de Apatzingán. Cientos de autodefensas entraron en un convoy de camionetas y mostraron el músculo de una ciudad en la que se estima que el 30% de la población está coludida con el crimen organizado. Al igual que con la entrega de las huertas que habían sido apañadas por los templarios, los grupos de autodefensa impulsan el fin de los pagos a los criminales. Ese domingo 9 hubo presencia en el tianguis de Limón y se llamó a negociar libremente el producto. Por redes sociales se convocó a bajar los precios de las tortillas y la carne, descontando las cuotas que se pagaban a los templarios. Aunque en esas acciones hubo presencia de la Policía Federal, las autodefensas siguen actuando para presionar al gobierno en la satisfacción de su exigencia principal, desarticular a los templarios y acabar con la complicidad entre gobernantes y criminales.
Gracias a su poder militar y económico, el gobierno federal gana terreno en Michoacán. Su estrategia es contener el avance de las autodefensas y controlarlas mediante su institucionalización como guardias rurales. Aunque el momento de tensa calma puede prolongarse, se avecinan momentos decisivos, pues la ocupación militar no parece que vaya a eliminar por completo el entramado criminal en Michoacán, sino solo ofrecer algunas cabezas menores sin tocar la narcoestructura de los templarios y el vicegobernador Reina, con sus ramificaciones hacia diputados, senadores, autoridades municipales, judiciales y de todo tipo. Les toca a los grupos de autodefensa continuar limpiando el Estado, como dicen, hasta donde tope.
Posmesalto sí pregunta. Esta semana, las energías de la protesta contra el aumento al precio del metro se concentraron en la consulta ciudadana celebrada entre el martes 4 y el jueves 7 de febrero en decenas de estaciones. Tres sencillas preguntas y la amplia participación de los usuarios del metro han colocado al gobierno capitalino ante su mentira. La población chilanga no apoya ni tantito el drástico aumento aplicado a rajatabla. Los resultados de la consulta se darán a conocer en los próximos días. El viernes 7 de febrero se produjo otro torniquetazo masivo, esta vez en la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca, con la participación entusiasta de organizadores y pasajeros. Se sigue haciendo realidad por unas horas un sentido común. El transporte debe ser gratuito para todos y todas porque ya lo pagamos con nuestros impuestos. El sábado 8 de febrero se conoció un posicionamiento de la Asamblea de Usuarios contra el alza del metro, que sale al paso de políticos y oportunistas, además de refrendar el carácter popular de estas movilizaciones. Acá les compartimos un fragmento. El posmesalto somos el pueblo en general, haciendo metro popular a través del torniquetazo, y no hay marcha atrás. Posmesalto no puede ser acaparado ni por el poder estatal ni por partidos, ya que aparte de que este movimiento se opone tajantemente a dichas cuestiones, también de forma natural el nacimiento del mismo posmesalto entraña luchar contra el sistema político corporativo clientelar, pero sobre todo autoritario, que es un cáncer para nuestro país y para nuestra ciudad, que es el Distrito Federal. De la misma forma, posmesalto es llamado y sinónimo de unidad y organización, en donde las mismas personas se suman espontáneamente, bajo las premisas horizontales, asambleístas, a tomar decisiones colectivas sobre los temas a tocar, las propuestas a discutir, pero sobre todo, el plan de acción para llevar a cabo. Vamos por ser más grandes y más fuertes, así que luego de una gran jornada de lucha que venimos realizando, haciendo torniquetazos masivos cada viernes exitosamente, asumimos que nuestra fortaleza son las acciones contundentes, así que este viernes 14 de febrero vamos por el torniquetazo masivo en toda la línea A, desde Pantitlán hasta La Paz, y lo seguiremos haciendo, hasta echar abajo el tarifazo.
Jalisco, el delito de volantear. El pasado miércoles 5 de febrero fueron detenidos violentamente tres integrantes del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda mientras volanteaban a las afueras de la planta de esta empresa. Cual escena de tiempos modernos, los obreros fueron torturados y permanecieron incomunicados durante horas bajo el delito de alteración del orden. Días antes de su aprehensión, el sindicato independiente había recibido un amparo federal para realizar el registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta pequeña victoria fue un gancho al hígado a los charros de la CTM, que buscaban impedir el registro del Sindicato de Trabajadores de Honda.
Noticias sobre Mario González. Mario González, detenido y torturado el pasado 2 de octubre en el centro de la Ciudad de México, fue sentenciado el 10 de enero a 5 años y 9 meses de prisión sin prueba alguna en su contra, sin ningún señalamiento directo por parte de los policías remitentes, con un peritaje de la propia PGJ del Distrito Federal que determina que no hubo daño alguno al mobiliario o personas, es decir, sin pruebas de que haya sido cometido el delito por el que se le acusa y con el silencio cómplice de la mayoría de los medios masivos de comunicación. Su estado de salud sigue en proceso paulatino de recuperación. Continúa con problemas en el aparato digestivo, trastornos de sueño, fatiga y otros, además de haber recuperado apenas menos de la mitad del peso perdido durante los 56 días que se mantuvo en huelga de hambre. A 2 meses de iniciada su recuperación por la huelga de hambre que mantuvo y a 4 meses de encierro, tanto él como quienes lo acompañamos en esta lucha seguimos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Y permanecemos en plantón a las afueras de la Torre Médica de Tepepan, para velar también por su salud y recordarle que no está solo. El martes 11 de febrero a las 11 de la mañana realizaremos una concentración para mostrar nuestra solidaridad a Mario durante su audiencia, que se llevará a cabo en la calle Río de la Plata número 48, cerca del Metro Sevilla. Les invitamos a acompañarnos. Presos políticos, libertad, libertad, libertad.
Sobre los presos políticos o de cómo escarmentar a la población en Ciudad Monstruo. La mayor parte de los presos políticos en Ciudad Monstruo son estudiantes o trabajadores. Las autoridades les han imputado delitos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad e intento de asesinato de policías. Las pruebas que los jueces han utilizado para sentenciar a los compañeros fueron unas balbuceantes y contradictorias declaraciones de 2 policías. Y eso no es lo peor. Los jueces aceptaron las declaraciones cuando los dictámenes periciales y los videos son más sólidos y exculpan a todos los detenidos del 2 de octubre del año pasado. En medio de la campaña represiva contra las protestas sociales en Ciudad Monstruo, ¿qué pasa si protestas? De entrada, la brutalidad policíaca y con un pilón una sentencia de más de 5 años de prisión. Alejandro Bautista fue sentenciado por atacar y lesionar a un granadero. Según las acusaciones, había sido detenido en flagrancia, pero los videos demostraron que Alejandro estaba grabando cuando varios hombres vestidos de civil lo detuvieron y lo condujeron violentamente hacia los granaderos. ¿Qué hizo el juez Jorge Martínez? Nada más y nada menos que desechar las pruebas. Mario González fue detenido cuando se dirigía a la marcha del 2 de octubre del año pasado. Un grupo de policías detuvo el camión en el que viajaba. Nunca llegó a la marcha y se le acusó de lanzar petardos que afectaron el mobiliario urbano, propiedad privada y causar lesiones a los transeúntes. Pero no existen denuncias por lesiones y los peritajes de la Procuraduría no encontró daños en el mobiliario urbano. La única prueba para sentenciarlo a 5 años de prisión fue el testimonio de 2 policías, que sin embargo no lo identificaron como el autor de los hechos. Presos políticos, libertad.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, también contra el alza del transporte. A pesar de las concesiones y la demagogia de los gobiernos estatales y federal, no cesan las protestas contra el alza del precio y el mal servicio de transporte. El jueves 6 de febrero, miles de cariocas tomaron la estación central, sí, la de la película de mismo nombre. Un gigantesco nodo de transporte en Río de Janeiro. Para variar, la policía antimotines arremetió con todo y llenó de gases lacrimógenos la estación en un fallido intento por desalojar a los manifestantes. Quizá vale la pena preguntar, entre paréntesis, si nadie ha instruido a los policías en todo el mundo acerca del enorme peligro que aplica usar lacrimógenos en las estaciones de transporte. Ya es bien conocido que a pesar de sus deficiencias, el transporte carioca aumentó su precio a partir del sábado 1 de febrero, por lo que el movimiento Pase Libre convocó a una protesta contra el alza de 9% en la tarifa de autobús en Río, que pasó de 2.75 reales, 15 pesos, a 3 reales, 16.25 pesos. Grupos de acción directa destruyeron cajeros automáticos y chocaron con la policía. Estas acciones preludian un periodo complicado, pues converge con la movida No Habrá Copa, que busca impedir la realización del Campeonato Mundial de Fútbol, que está convocado para junio próximo. Y no podría ser de otro modo, pues las y los brasileños tienen muchas necesidades apremiantes frente al dispendio que representa el espectáculo futbolero. Desde este lado de América, saludamos el combate de nuestros compas brasileños.
Huelga en el metro de Londres. La austeridad sigue causando estragos en todas partes del mundo. La empresa Transportes de Londres ha presentado un draconiano plan que incluye cerrar las oficinas de venta de boletos y ubicar a los trabajadores en los andenes, lo que implica el despido de 750 trabajadores, realizar un recorte presupuestario de 50 millones de libras anuales, cerca de 1.000 millones de pesos, y ampliar el horario a 24 horas durante los fines de semana a partir de 2015. Es decir, puras medidas para aumentar la explotación y aligerar las cargas de la empresa a costa de las condiciones de vida y de trabajo de sus empleados. Frente a tales amenazas, se realizó una huelga del 4 al 6 de febrero, con la cual se busca echar atrás las medidas anunciadas. La medida logró reducir el 70% del tráfico del metro, que opera con servicio mínimo. Fueron afectadas 10 de las 11 líneas del metro y medio centenar de estaciones fueron cerradas. Políticos de los gobiernos local y nacional se desgarran las vestiduras y condenan la huelga, pero no dan solución a las demandas de los trabajadores, por lo que los sindicatos han llamado a una nueva huelga para el 11 de febrero.
Bosnia en las calles. Y hablando de crisis, desempleo y malestar social, la semana pasada, miles de personas salieron a las calles de Sarajevo para manifestarse contra la pobreza y el desempleo, que afectan a más del 44% de la población y una de cada 5 personas que viven en la pobreza. Los manifestantes exigían la dimisión de las autoridades locales que en las últimas décadas han orillado al país hacia la crisis económica. El miércoles 5 de febrero, los manifestantes incendiaron varias sedes administrativas del gobierno. El saldo fue de 300 personas heridas por balas de goma y gas lacrimógeno. Para el viernes y después de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías antidisturbios, los altos funcionarios de la ciudad de Tuzla y Cénica dimitieron ante la presión social. La consigna entre los manifestantes fue: llevan robándonos 25 años, han arruinado nuestro futuro y queremos que se vayan. Desde Bosnia le enviamos un mensaje a los gobiernos del mundo: que se vayan todos, 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 todos.
Grecia, camino a la privatización. La semana pasada, los diputados griegos aprobaron la disolución del sistema de salud público para formar la Red Nacional de Salud, que va directo a la privatización de los servicios de salud. Por si fuera poco, con esta medida unos 8.500 trabajadores pasarían a ocupar las reservas de disponibilidad laboral mientras esperan la recontratación o son despedidos definitivamente. En los hechos, muchos de los trabajadores quedarán despedidos debido a que la Troika ha ordenado al gobierno griego despedir a unos 11.000 trabajadores. Para esta semana, los médicos griegos y organizaciones convocaron a diversas acciones, entre ellas una huelga para rechazar la aprobación de la nueva ley sanitaria.
Avisos.
Carnaval de Resistencia, Azcapotzalco. Diversas organizaciones sociales de Azcapotzalco, como el Espacio Autónomo y Autogestivo de Barrio El Pocito y la Sexta Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco, están invitando a participar en el primer Carnaval de la Resistencia, que se llevará a cabo el 21 de febrero a las 7 de la noche en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, en el pueblo de Santa Bárbara, frente a la unidad habitacional Los Dos Leones. Para mayor información, visite al sitio en internet Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco.org.
Encuentro de Teatro Libertario. Colectivos y organizaciones de Morelos están invitando a participar en el tercer encuentro de teatro libertario que se realizará durante el 15 y 16 de marzo en Cuernavaca y del 18 al 22 en Tepoztlán. Si están interesados en sumarse con alguna propuesta teatral, escriban a teatrolibertario-performance@live.com.mx.
Desde este espacio enviamos un saludo solidario a los compañeros de Radio Tlayuda y a los compañeros de la Radio Contagio en Bogotá que retransmiten este noticiero.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.